Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a levantar. Voy a invitar a Ana Paola. Vamos a levantar nuestra mano hacia ella. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Sí, Señor, en esta noche derrama tu Espíritu Santo sobre Ana Paola, Señor. Gracias por su servicio, por su sí. Gracias, Señor, porque ella tiene un mensaje hermoso para compartirnos, Señor. Haz, Señor, un instrumento tuyo, Señor. Bendícela, derrama tu amor sobre ella siempre, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Amén.
Antes de que se sienten, yo también quisiera llamar a dos hermanos, por favor, Joaquín y Erika, si pueden venir, ellos nos van a compartir un testimonio ahora.
Pedimos, Señor, una vez más, insistimos, Señor, que tú infundas en ellos el fuego de tu Espíritu y que viniendo desde ti, Señor, todas las palabras que nos digan puedan darnos luz, fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y fortalecernos en el amor. Te lo pedimos, Dios Padre, por la poderosa intercesión de nuestra Madre María y por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Hola, hola. ¿Escuchan? Hace un poco de frío, ¿no? Buenas noches, hermanos. Ahora tenemos 10 minutos, ¿no? ¿No está mi control de reloj de arena? Ahí está Gabriel. Gracias. Vamos a tratar de resumirlo en 10 minutos. La verdad que para nosotros este mes de julio ha sido realmente un mes muy lleno de bendiciones como pareja. Y queremos compartir con ustedes que quizás para muchos no creen que haya sido así, porque nos han visto desde hace 3 años que fuimos al primer retiro juntos, obviamente como una feliz pareja, como un matrimonio. La verdad que ante los ojos de Dios, Erika y yo no estamos casados. Somos un matrimonio casado por lo civil hasta ahora. En nuestra ceremonia estuvo el padre Ciro Montemuro, quien bendijo lindamente nuestro matrimonio. Tenemos una bella hija, nuestra bendición, Sara, pero no hemos recibido el sacramento de la iglesia.
Así que pueden hacer
Va a haber torta. Y porque yo, Joaquín Montaño, quienes quizás me conocen mucho tiempo, soy una persona divorciada civilmente hasta el 3 de julio. Van a saber al final por qué. Me casé muy joven, cumpliendo 24 años, la persona con la que me casé, 20, creo que hace tanto tiempo, 17 años atrás, era más normal. Hoy, aquí está mi cuñada Susana, ¿tiene cuántos años? 25, ni se le pasa por la mente aunque esté con su cortejo. Pero sí, la generación quizás en la que yo venía, la frontera de los millennials con la X, era más normal y había mucha presión social probablemente. Así que, sí, me casé. Y ese matrimonio duró 6 años, no hubo hijos. 6 años con matrimonio normal probablemente, pero de ahí empezó lo que solamente Dios sabe, lo que se vivió. En nuestro país, hoy hay los divorcios express. Pero cuando yo inicié el mío civilmente no había el divorcio express. La ley, por si acaso, en Bolivia exige que uno tenga que demostrar que lleva 2 años separados de cuerpo y de hecho para poder iniciar el proceso de divorcio. Así estaba antes. Ahora Evo dijo que no se puede divorciar de forma expresa en cualquier notaría. Miedo que llegue tarde. Así que yo inicié ese proceso después de los 6 años de que, por una razón muy justa, creo, para mí. Creo que tiré la toalla y dije, hasta aquí llegó. Hice todo para que ese sacramento, con el cual fui criado y formado un matrimonio de casi 50 años de mis padres, tenía que haber sido así. Pero también Dios no me puso en el camino de que no tenía que haber sido. Pasados los 2 años de separación de cuerpo, un juez de familia dictamina la primera fase de un divorcio en este país, que es el divorcio de hecho, y uno ya puede salir hasta libremente con una pareja hacia afuera. Pero inicia la segunda parte del divorcio, que es la separación de bienes. Y eso sí que es un pleito en este país también. Eso duró un poco más de 2 años. Bueno, en ese camino, yo nunca sentí que Dios me había fallado, porque probablemente era yo el que había fallado, o mi pareja, en ese matrimonio. No terminaba el pleito civil, pasado otros 2 años más, estaba ya en el 2011. Ni nos conocíamos con Erika. Me ven ahora así vestido, porque todos los días paro de corbata porque trabajo en la industria de seguros. Ni me imaginaba que iba a acabar en una compañía de seguros el año 2010. Un 31 de diciembre suena el teléfono de mi oficina particular, era la última llamada que tenía para presentarme a una entrevista para una gerencia de una compañía de seguros, la cual acepto porque necesitaba un cambio radical en mi vida. Gabriel, te espera algo similar, porque tenía mucho que estudiar y mi cabeza necesitaba concentrarse en decir que no era un fracasado ni ante la iglesia ni para la sociedad, porque así nos ven, como un fracaso. Pero la vida de mis papás y todo el mundo me ha enseñado de que fracaso solo se lo pone uno, la vida hay que hacer las cosas con pasión. Así que acepté el reto de entrar a esa industria de seguros sin saber nada de seguros. Y curiosamente, un día sentado en mi oficina en la Monseñor Rivero, al lado de los cafecitos, veo pasar una señorita que me di cuenta que venía a una entrevista laboral.
No trabajaba ahí, por si acaso.
No trabajaba ahí. Y la veo pasar y tú, la gente de terror, como chapulín. Y tarda 1 hora, ¿qué puesto trabajo ahí en esta compañía? La coordinadora de marketing, o sea, como una gerente de marketing. ¿Será que viene Erika? Para mí, ¿quién era Erika? Una chica, más que uno conocía quién era, ¿no? Y vuelve a pasar y me acuerdo hasta cómo estaba vestida ese día. A las 2 semanas me entero que Erika había sido seleccionada y que entraba a la cabeza del departamento de marketing de la compañía. Bueno, ahí nos conocimos como colegas. Pasó mucho tiempo de ser simplemente colegas de trabajo, cada uno tenía cortejos, 2 años, reuniones de trabajo casi todos los días, y no se nos pasaba por la mente ninguno del otro que Dios nos tenía preparado algo para nuestra vida juntos. Para hacerlo corto, yo organizo como gerente un viaje al Chapare, que ojalá algún día como grupo podamos ir, porque es una actividad lindísima, ir a hacer rafting al Chapare. Y hice una actividad de llevar a mi equipo de gente en la regional para cerrar el año y planificar el próximo. Entonces invito al departamento de marketing para que vivencie eso con el equipo regional. Me Erika a la cabeza, es a la que la invito y le explico lo que iba a hacer en ese evento. La cosa es que Erika estaba en Tarija y hablando una agencia de la oficina, y probablemente dice, no voy a ir, así que voy a mandar a tal persona. Bueno, no va, no importa. Pero ese viernes estaba yo como yo cuando cambió el clima, ¿no? Inquieto. Dice, ¿pero qué me pasa? Estoy pensando en marketing. Pero si vuelvo a ir. Pero algo me decía, pero no es Erika. Y todo el día solo pensé en Erika. De verdad, en la noche, porque salimos un viernes para el Chapare, estaban todos los buses a un par de cuadras de la oficina. Y de 6 de la tarde yo miraba todo y Erika no llega. El marketing no llega. Cuando de repente, ¡pum!, veo cruzando la plazuela al estudiante, Erika con su maletita. Y les puedo jurar que yo miré al cielo y lo que sentí, creo que fue como cuando nació mi hija, ¿no? Y recién me vino algo como, pucha, mírala. Parece que Dios quiere algo con ella. Fue una sensación inexplicable. Y Erika venía con su maletita. Bueno, y de ahí hasta hoy que estamos con Sara.
Bueno, pero ahí solamente agregarle que para mí igual ese día fue un tanto como un abandono, que yo igual venía de una relación antes, pero no de casada, digamos, pero una relación un poco tormentosa. Y ese día que justamente me dice la chica que trabajaba conmigo que no iba a poder ir al Chapare, y yo dije, bueno, ya una buena oportunidad de no sé, pues desestresarme puede ser, pero también así como que decía, ¿será que voy, que no voy, que no voy? Y fue un momento para mí que no, siempre me acuerdo, esa sensación de mirar al cielo y decir, bueno, Dios, ya no aguanto más, hasta aquí, como que me abandono a lo que vos pongas en mi vida. O sea, tampoco era que estaba pensando que iba a estar Joaquín o que no sabía, pero necesitaba abandonarme. Que puede ser que yo ni siquiera estaba tan cerca de Dios, de la iglesia, pero fue algo que sentí, me movió y a partir de ahí fue un cambio, ¿no?
Sí, fue un cambio, creo que los dos nos cruzamos miradas, nos vimos y de ahí empecé a preocuparme por Erika, que su maleta, que se tenía que tomar en el camino, que se tenía que comer. Y fue increíble. La cosa es que a la semana nos arreglamos, nunca terminamos desde ahí. A pesar que Erika se fue a hacer su maestría a España, yo fui a visitarla y el 31 de diciembre nos comprometimos, le pedí si quería ser mi esposa.
Pero hay que agregarle que, bueno, nos comprometimos, y pero ya vos habías iniciado el trámite de lo que es la nulidad del matrimonio por la iglesia. Entonces era algo que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque era como un... Obviamente estábamos enamorados y todo, pero yo tenía esa... O sea, siempre había dicho, no voy a mirar a un divorciado porque yo me quería casar por la iglesia. Y sí era un pero para mí ese hecho, ¿no? Entonces, el que Joaquín haya empezado por voluntad propia este trámite, a mí me daba, y el haber escuchado cómo había sido la historia y que él tenga tanta confianza, porque su familia venía de un matrimonio largo, que siempre va a la iglesia y todo. Entonces, como que decía, Dios no va a ser tan injusto de no concederle esta bendición, ¿no? Entonces estaba en el proceso, nos comprometimos, y yo tenía algo de confianza, no voy a decir fe, pero porque, como les digo, yo no estaba tan cerca de la iglesia, si iba a misa los domingos, pero como que no andaba en la búsqueda de Dios como en primer lugar en mi vida. Ya les voy a decir en qué momento sentí eso, pero como que tenía la confianza de que esto se iba a dar antes de que nos casemos y que nos íbamos a casar por la iglesia. Pero pasó el tiempo, llegamos a la fecha que habíamos puesto ya para casarnos, y obviamente ya tenés todo organizado, todo, ya no puedes volver atrás. Y como que también el mundo te va apagando esa, no es una necesidad, pero eso de que es importante casarte por la iglesia y todo lo que implica no estar casado por la iglesia, ¿no?
Así es. Bueno, nos casamos, como les dije al inicio, por lo civil y con una ceremonia bendecida por el padre Ciro, pero no podíamos tomar el sacramento. Yo lo inicié por principio, por integridad, porque así me criaron mis padres, ¿no? Honesto e íntegro. Entonces sí sentía como católico los domingos y me dolía no comulgar. Solito, sin estar con Erika, yo, Joaquín, solo. Sentía de que, ¿por qué me miraban diferente? O sea, era divorciado, pero ¿por qué me tenía que mirar diferente en la iglesia? Eso es cierto. Y me confesaba y te decía, sí, te perdono, pero no podés comulgar. Entonces no me está perdonando, ¿no? Así bien, que inicié el proceso. ¿Y por qué no se inició antes? Porque además la iglesia, no vamos a juzgar, pero necesitaba que se termine el proceso civil para que yo pueda iniciar en el arzobispado, en el tribunal eclesiástico, mi solicitud de nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque un juez de familia tiene que primero dar su posición de que no se ha dañado a nadie emocionalmente, porque si hay hijos es muy difícil. En mi caso no había, entonces yo decía, cumple todos los requisitos, ¿por qué no aceptan mi carta? Yo no tengo hijos y toda mi historia que yo tenía que dar la verdad, pero hasta que llegó ese momento no me abrieron el caso. Y me abren el caso, curiosamente, al mes que estábamos de cortejo, como que todo se empezó a abrir, los candados, todo lo que estaba trabado por años se empieza a abrir. Y les puedo asegurar que nunca, realmente nunca perdí la fe de que así eso haya durado 10 años, nadie me iba a hacer volver al inicio. Por si acaso en el camino del comienzo, ¿no? Toda la gente, que tu caso, hasta el Vaticano. Hay mil historias. Sí. No sé si alguien ha tenido a alguien que ha escuchado, pero es así. No, olvídate, al Vaticano, y te va a costar tanto y tanto.
Y agregarle ahí detalles, por ejemplo, que me pasaron a mí, que ya estando casado voy a confesarme y me toca un sacerdote que me dice que no me puede absolver. Obviamente yo sabía que no me podía dar la absolución, pero que yo vivía en concubinato y que era pecadora y que, o sea, me habló tan feo que yo me acuerdo que salí de la iglesia llorando. Y lo hablamos con Joaquín y bueno, él tenía esa certeza, esa confianza. También había la posición de otro sacerdote que le había dicho, o sea, que le decía a Joaquín que esto, que si podía comulgar, o sea, ¿a qué me voy? Que habían como posiciones dentro de la misma iglesia que, por un lado, si yo hubiese seguido el sentimiento que me dejó ese sacerdote, y que de verdad yo los respeto mucho y los defiendo y los amo, y de verdad que los, y quiero que les quede eso para mí. Nunca juzgo un sacerdote porque sé que son humanos, pero el cómo me sentí ese día, yo no tenía ganas de volver. Pero también decía, y también pensaba, pucha, cómo las iglesias evangélicas no le dicen nada, o sea, y están abiertas y no sé qué, y como que tenía esa lucha interna. Y estábamos casados y empecé a sentir necesidad de, no sé si de acercarme más, pero una necesidad justo para Semana Santa de ir a un retiro. Entonces ahí hablamos con Joaquín, para hacer la corta, Joaquín nunca había ido a un retiro, y empecé a buscar la forma de convencerlo hasta que se convenció. Fuimos a este retiro que muchos aquí han ido, que fue del Padre Aloysio, de Canción Nueva Brasil. Para mí fue un antes y un después, porque en resumen, después de este retiro, intento tomar en mis decisiones o dejar de ser una católica tibia, y de que en mi vida pedir la voluntad de Dios para tomar mis decisiones. Pero ¿qué pasó en el retiro? Que ese sentimiento que tenía de duda se acrecentó. Porque yo digo, pucha, o sea, estoy casada, ya tengo que tener hijos y no tengo la bendición de Dios, qué grave, digamos, ¿qué voy a hacer? Me acerqué a una de las personas que dirigía el retiro y ella me dio el consejo de que me acerque aún más a la iglesia y que busque servir, porque tenía, es como que había que haber algún sacrificio y que... Yo no sabía por qué, pero seguí viniendo al grupo, le pedí a Dios que Él me diga cómo servir, pero no sabía cómo. Y un día me invitaron acá para que empiece a cantar, que sabían que cantaba, empecé a cantar. Y bueno, así empezó la historia del servicio en este retiro. Y como les digo, pedir todo en todas las misas, pedir que Dios nos regale la bendición de volver a recibir, de recibirlo en cuerpo vivo. Y ahí algo que quería decirles, ¿no? Que muchas veces nosotros pasamos por alto esa bendición. Habemos tantas personas que no podemos comulgar, que no debemos comulgar. Y que, pucha, de verdad es morirse, porque nos pasó el año del jubileo que no pudimos recibir indulgencias. Ahora podíamos haber recibido indulgencias plenarias y no podemos porque no podemos comulgar. Entonces no se pierdan esa bendición. Y yo quiero terminar aquí, nomás ya lo dejo aquí. En este último retiro que fuimos de Semana Santa, me di cuenta de algo. O sea, no fui yo, el Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo el que se mueve dentro de nosotros y el que nos revela cosas. Una de mis oraciones favoritas es la Divina Misericordia. La rezamos en este retiro a las 3 de la tarde, y rezando la Divina Misericordia me di cuenta que nunca le había pedido la misericordia de Dios en mi vida. O sea, en este sentido, en esto de que yo quería volver a recibir a Jesús en mi vida, a volver a recibirlo en cuerpo. E hice una promesa le pedí a Joaquín que lo hagamos juntos, que recemos la novena de la Divina Misericordia, la rezamos juntos, y que por fin entendí que era la misericordia de Dios la que me iba a volver a dar esa bendición, como que dejar de tal vez de pedir sin confiar plenamente, que puede ser lo que hizo la diferencia. Y ya los dejo con Joaquín.
Gracias, Erika. Bueno, esto han pasado 4 años en este resumen de estos 12 minutos. Desde que empezó la nulidad, han pasado 3 retiros. Y justamente hablábamos con Api, son tantas cosas que nos han pasado en nuestras vidas, de bendiciones desde el primer retiro que fuimos, a pesar que pasó algo muy doloroso, que fue la pérdida de mi papá. Aún hasta eso hay una bendición, porque sin ese retiro no me hubiera preparado para esa pérdida que tuve 4 meses después de ese primer retiro increíble con el padre Alucio y Shirleya. Y este año, recuerdo bien, cuando íbamos al último día del retiro, el domingo, nosotros fuimos y volvimos por nuestra hija, por Sarita, ¿no? No nos quedamos a dormir. Y yo era el último día del retiro y decía, pucha, creo que este retiro ha venido vacío, porque no he venido a pedir nada. No tengo necesidad, como que todo estaba bien en nuestras vidas, y estábamos llegando al lugar y la miro a Erika y a Sarita atrás, y lo único que le pedí al Señor fue por mi familia, que ya eran mi esposa y mi hija. Increíble, pero han pasado los meses, igual me han seguido pasando obstáculos como para que yo desista de creer que algún día iba a recibir esta carta. A padres que inclusive en estos meses, igual que Erika, respetamos, pero me acuerdo que tenía una curiosidad con un sacerdote y le dije, un amigo mío que y es papá de 2 hijos fuera de matrimonio, se casa como nunca se había casado, se casa por iglesia y es bendecido. Entonces le digo, ¿por qué una persona que tiene hijos antes de casarse, hasta en 2 mujeres diferentes, se casa con una tercera que no es la madre de sus hijos, puede casarse por iglesia y recibir la bendición? El sacerdote me dice, porque ser padre no es un sacramento. A mí me dolió, porque yo soy papá, y creo que es tan fuerte como casarse. O sea, ser padre es la mayor bendición que le puede dar a uno el Señor. Como para tirar la toalla, ¿no? Y decir, me en la iglesia, ¿no? Porque me seguían tratando como para que yo no crea y que nunca me iba a llegar esa bendición. Bueno, el 3 de julio de este año, o sea, hace un mes, que además hasta cambió radicalmente, cambié de trabajo, hemos cambiado muchísimas cosas, para mucho mejor. Bueno, el 3 de julio me llaman en la tarde del arzobispado, la doctora Esther Serrano, que es una abogada canónica, que llevó mi caso todos estos 4 años. Pasé 4 audiencias, por favor, es peor que el divorcio civil. Y me dice, Joaquín, tengo una gran noticia para usted. Lo espero mañana a las 3 de la tarde, porque el arzobispado abre a las 3. No abre a las 2 y media, no, a las 3 de la tarde, porque ella solo va en la tarde. Y le digo, buena noticia, buenísima. O sea, ya le cuento a Erika en la noche y a ver para creer, dicen, ¿no? Así que vean, crean que está la carta y el testimonio. Y voy el 4 de julio, porque ya era un día después, y no lo crean, el mismo padre al que yo me acerqué una vez, no deseándome a la iglesia, cuando supe que él iba a ser el último juez, nos acercamos con Erika para pedirle que mire, para usted nos ve acá muy seguido en misa, mi caso por si acaso está en una de sus tantas carpetas en su escritorio, le pido, nos mira así, solo somos 2 padres jueces en esta ciudad y solo puedo avanzar 1 caso por mes, mi caso era el 40. O sea, de ahí saqué mi cuenta 3-4 años más hasta que él analice el caso. Bueno, curiosamente, mi caso no fue el 40 en su lista. Me trató, creo que no bien ese día, y él fue el que me entregó la nulidad del primer matrimonio que tuve. Y la nulidad, como decía Napi, quiere decir nunca fue. Pero la iglesia no anula las cosas, sino que el veredicto es no hubo sacramento de matrimonio en ese primer, no sé si error de la vida que uno comete, pero no hubo sacramento. Así que aquí está.
Un detalle ahí que creo que se nos está yendo, que es importante, porque el respeto a la iglesia, ¿no? Porque escuchamos de todo. Me acuerdo que justo nos casamos y en diciembre, lo tengo bien claro, que el Papa Francisco lanzó, no sé cómo se llama, pero no me acuerdo, pero algo como que se está flexibilizando todo este tema, agilizando todos estos trámites. Y que el mismo Papa Francisco nos decía a los divorciados, a los que no estaban casados, que nos acerquemos a la iglesia y que Dios nos perdonaba, y no sé qué, era un mensaje bien largo. Y yo me acuerdo que yo así, yes, el mismo Papa Francisco ya lo está haciendo. Y justo cuando nosotros estamos en esto, justo empezaba el jubileo. El jubileo, yo soñaba con que lo iba a llegar a alcanzar y todo pasó el tiempo, no fue así. Pero algo se movía en mi interior y me hacía mantenerme firme en no comulgar. Porque también hay mucha gente que te dice, no, pero el Papa Francisco ya dijo que puedes comulgar. No, pero ya dicen que puedes comulgar. Lo hablamos varias veces y los dos quedamos de acuerdo en que era mejor respetar a la iglesia o respetar lo que dice la iglesia, porque al fin y al cabo, ¿a quién vamos a rendir cuentas? Es a Dios, no a el sacerdote que te dice que no, al sacerdote que te dice que sí, o a que al fin y al cabo son humanos, somos humanos, nos podemos equivocar, me podía estar equivocando y que sea todavía más grave el pecado. Así que creo que también respetar a nuestra iglesia como comunidad, como persona, es importante, y que nosotros seamos los portadores de ese mensaje para otras personas. Se puede llegar a obtener esa nulidad. Es un trámite tal vez largo, tal vez corto, todo depende de la voluntad de Dios. Cuando Él quiera, así va a ser, y llega. Y eso era lo que les queríamos contar ahora.
Bueno, muchísimas gracias por todos estos minutos de habernos atendido.
Bueno, ya les vamos a avisar cuándo va a ser el...
Aceptamos regalos.
El brindis, ¿no? Ya sin torta.
Gracias, Señor. Vamos a entregar este momento a María Santísima, por favor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos quedamos un momento parados, por favor. Cada vez que nosotros nos toca compartir la palabra o una reflexión, le preguntamos, ¿no?, al Señor qué quiere que hablemos. El domingo nosotros tuvimos una convivencia, un encuentro, y una hermana que no es una persona me dijo, Ana Paola, me soñé, me levanté a tal hora y vi la palabra de Dios abierta en esta palabra. Y claramente, cuando nosotros sabemos que vamos a compartir, la andamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué habla, Señor, que tu sierva escucha? Y una persona se soñó y me dice, Ana Paola, sucedió esto, ¿no? Y me levanté, eran las 3 de la mañana, hablando de la hora de la misericordia, y me dice, y estaba la palabra en Mateo 19. Y en Mateo 19 dice, y luego Erika me llama y dice, siento en el corazón contar este testimonio, ¿no? Y Mateo 19 dice, matrimonio, divorcio, incontinencia por el reino. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba a Jesús con una pregunta que decía, ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿ustedes no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Wow! Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, cometa adulterio. Los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, bueno, entonces es mejor no casarse. Jesús entonces contestó, no todos pueden captar lo que acabo de decir, sino aquellos que le han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo, hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de Dios. El que entienda, el que pueda. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos sentar, por favor. Bueno, comprenderán que yo era de las que no entendía. Entonces lo primero que pedí fue misericordia, ¿no? Me llama Erika y me dice, quiero compartir este testimonio, el Señor me habla de eso, y yo honestamente, hermanos, le digo, yo no entendía, ¿no? Entonces fui y pedí ayuda, Señor, auxilio, Espíritu Santo, auxilio, la palabra auxilio, y le dije, ¿por qué? Y nos juntamos con Joaquín y Erika. Hermanos, verdaderamente, yo les he suplicado, por favor, que lo escriban, porque es un testimonio tras otro. Un testimonio tras otro. Entonces, yo estoy segura que además de yo, hay muchos aquí que no entienden tampoco. Así que bueno, el Señor, con su infinita misericordia, nos va a ir un poco explicando. De la riqueza que hay en esta palabra de Dios, yo me voy a detener en tres partes. Primero, en la parte que dice, se le acercaron los fariseos a Jesús, ¿no? Para ponerlo a prueba. Muchas veces en la Biblia, muchas veces en la palabra de Dios, cuando se le acercaron los fariseos, le hacían una pregunta para que él diga, si él respondía una cosa, en nombre de la otra, del otro bando, ellos lo iban, crucifíquenlo, ¿no? Si él respondía, ve, en nombre de la, crucifíquenlo. Todo era una trampa para hacerlo caer. En este caso había un grupo, había una escuela que era extremadamente estricta y consideraba que el divorcio no podía darse por absolutamente ningún motivo. Ninguno. Era una escuela sumamente rígida. Y por el otro lado estaba la escuela ya de los desechazos. Perdón, tiene un nombre que no me acuerdo, cuando uno está nervioso ni lee, ¿no? Pero una escuela tremenda que casi, por cualquier cosa, o sea, se engordó unos kilitos, podía despedir a la mujer, ¿no? Eran los dos extremos, entonces a él lo pusieron en una posición en que si él decía A, nuevamente, en nombre de los totalmente que encontraran cualquier motivo, lo podían juzgar, y si él decía no, en nombre. Entonces, Jesús una vez más, da una respuesta creativa y les habla de una ley nueva, que es la ley del amor. Es una ley nueva que es la ley del amor. Y cuando dice el Señor, en un pasaje más adelante, y le dice, pero si estaba permitido, le dice, no, el matrimonio es uno y es para siempre. Recuerdo cuando Joaquín me contaba y me decía, Ana Paola, yo creo en el sacramento, o sea, realmente mi corazón no estaba tranquilo, porque yo sé que yo amándola, yo cuando empiezo esta misión, este proyecto, esta carrera, uno no lo empieza diciendo, a ver, pues, si me va bien, casémonos, a ver qué tal. No, si es por la iglesia, uno realmente empieza este proyecto pensando que es, ¿no es cierto? Pero Jesús le responde, ¿no? Jesús le responde, eso, el matrimonio es para siempre. Pero y los otros le dicen, a ver, momento, pero Moisés dijo que, y él responde, sí, Moisés, en la Biblia decía, teniendo en cuenta su terquedad, en otras versiones dice, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a las mujeres, ¿no? Con el divorcio. Entonces, cuando Jesús en esta respuesta les dice, al principio no era así, en el versículo 8 le dice, sí, pero al principio no era así, Jesús ahí se declara conocedor e intérprete de esa ley, de la ley que es originaria, de la ley que es la ley del amor, que es anterior y superior a la ley de Moisés. Porque le dice al principio, o sea, la ley de la creación. El mismo Jesús que también nos enseña a rezar y nos enseña a decir, ese Dios que antes decía, bueno, como ustedes se han apartado de mí, entonces yo, en todo este camino del éxodo, claro, ustedes se han apartado de mí, entonces yo los descuido, yo los castigo. Hay harta palabra castigo en el Antiguo Testamento. Jesús viene a decirle, sí, pero al principio no era así. El principio, la ley de la creación. Y es ese mismo Jesús que les enseña que ese Dios que todos veían como el Dios del castigo es un Dios que es Padre. Él mismo nos enseña a decir Padre nuestro. Entonces, y el último versículo que yo en ese me quiero un poco más explayar es que Jesús termina diciendo, bueno, pues, ¿quién puede entender que entienda? ¿Quién puede entender que entienda? Y todo esto tiene que ver con la dureza de nuestro corazón. Porque a veces cuando nuestro corazón se endurece, se bloquea. Yo tuve una experiencia con una hermana que lo contó acá, que nosotros tuvimos un malentendido, y ella amándome tanto me decía, Ana Paola, lo que vos decías era como... Claro, lo dice, pero no lo hace, ¿no? Entonces no le llegaba, ella estaba bloqueada al amor. La dureza de nuestro corazón, todo bloqueo, no debe decir un poquito, todo bloqueo que nosotros podamos tener, todo es una negación al amor. Entonces yo voy a acordarme de algunas cosas que ustedes dijeron y capaz que era que no lo dijeron acá, pero... Joaquín decía que él sentía en su corazón, tuvo los dos extremos. Es más santo el sacerdote que le dijo, Joaquín, que vive el amor. Que vive el amor, Joaquín, dale, vamos, vaya a comulgar. O es más santo el sacerdote que le dijo, sos un pecador y lo vas a hacer de aquí hasta el fin del mundo, si seguís en esa situación. ¿Quién es más santo? Pero Joaquín, en su corazón, adentro, yo digo los dos son santos, por si acaso. Yo creo que los dos son santos. Por una parte, porque estaban hablando los dos con firmeza, y por una parte, porque las dos personas que le dijo adúltera, le dio un electroshock que a ella le permitió hacer algo. Gracias a Dios no fue salir, ¿no? Sino tengo que hacer algo, tengo que acercarme más, ¿no? Pero todo bloqueo es una negación al amor. Y cuando nosotros nos negamos al amor, la primera acción de negarse al amor es juzgar. Es juzgar. La primera, juzgamos al sacerdote, el sacerdote lo juzga a ustedes. Yo con vos, nosotros arriba, nosotros abajo, todos juzgan a todos, ¿no? Y todos nos bloqueamos al amor. Y uno se bloquea y no entiende, pero la palabra, pero la integridad, pero yo quiero ser radical. Y uno se bloquea. Entonces, y nos hacemos expertos, ¿no? En yo estoy bloqueada y me pongo a juzgar. Entonces, yo comencé, ¿no?, a preguntar qué se hace. Y leí, me bajé una encíclica, de esto, hay un tema que se llama la ley de la gradualidad. Y el Papa Juan Pablo la dio esta ley. Él nos dice, la iglesia te pide que nosotros entremos en una conversión continua y permanente. Nos pide la iglesia que estemos alejando interiormente, que nos alejemos del mal y nos adhiramos al bien, pero al bien en plenitud, no al bien de la honestidad, al bien de la integridad. Y uno, mientras más se va acercando, va avanzando gradualmente, cada vez que uno se acerca más, vas recibiendo más dones, tu corazón se va haciendo más limpio y estoy más abierto a la acción de Dios. Y cada vez que yo me acerco más, el Señor me da un don, el Señor también me exige. Entonces, yo decía, pero ¿cómo yo voy a saber, Señor? Le decía, ¿cómo yo voy a saber si esto lo hago o no lo hago? Si me lo pide el sacerdote, y si hay algo que yo le he aprendido con testimonios, que el sacerdote se puede equivocar. Pero si yo elijo un sacerdote como guía, yo nunca me voy a equivocar obedeciéndolo. De hecho, yo voy a contar una parte de Erika. Un sacerdote le dijo en una confesión, usted puede. Y Erika dijo, ¡wow! Y fue y se acercó. Se acercó y recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero volvió y después de tanto esperar ese momento, en su corazón no había gozo, no había explosión. No estaba el ¡wow! Que muchos sentimos cuando recibimos a Jesús. Y ella dijo, algo aquí no anda bien. Entonces yo busqué y dije, Señor, ¿cómo hacemos? Sí, yo quiero ser radical. Yo quiero ser radical. La iglesia nos pide radicalidad, nos pide no ser honesto, nos pide integridad. Pero ahí yo decía, ahí aprendí que la radicalidad es distinta a la rigidez. Y que cuando nuestro corazón nos acercamos más al Señor, la ley de Dios está escrita y grabada en nuestro corazón. Hay una palabra que dice, en Hebreos 9, si alguien me puede ayudar, por favor, y otro que busque, no veo mucho movimiento, Hebreos 8, 9, y lo otro está en Jeremías 31, 31. Hebreos, perdón, sí, gracias. Hebreos 8:9 dice: no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mí, por lo cual yo también los descuidé del Señor. Esta alianza que pactaré, que está hablando de la nueva alianza. Esto que aparece en comillas está en Jeremías 31:31. Me voy para allá mejor. Dice Jeremías, en este espacio de acá, Dios le revela su voluntad y Jeremías la proclama. Y dice, no va a ser como esa alianza que yo les hice con nuestros padres. Les habla de la nueva alianza. Puesto que ellos quebraron la alianza, esta alianza que yo pactaré con Israel en los nuevos días, dice, pondré mi ley en el interior. Yo pondré mi ley en el interior de su corazón. Yo pondré mi ley en el interior y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces también hay otra lectura donde el Señor...
Jeremías 31:31.
Entonces, hay cosas, hermanos y hermanas, que nosotros, a pesar de que no le entendamos, hay cosas que el Señor nos pide y nosotros no la entendemos. Pero, y a veces nos exigimos entender, porque si no la entendemos, listo, no la queremos obedecer. Señor, yo no la entiendo, no la obedezco. Pero hay veces que tenemos que simplemente seguirla porque el Señor ya escribió la ley en mi corazón. Entonces en mi interior, me va a hablar el Espíritu. A ver, aquí está. Hebreos 8 y segunda de Macabeos 1:4, ¿qué dice? No es esta. Bueno, hay una parte donde Jesús, en una parte de la palabra donde Jesús dice, ellos, que no conocían la ley, pudieron seguir lo que Dios les dijo porque tenían la ley grabada en sus corazones. Ay, Natalia Sauto, ella me la mandó. Entonces, la invitación a ser radical es porque a veces no vamos a entender, no vamos a saber, o alguien no nos va a decir, O el que nos dice nos va a confundir. El que nos dice nos va a confundir. ¿Y qué, cómo yo sigo? Primero, en la importancia de la dirección espiritual. Mi guía espiritual me ayuda a seguir lo que Dios quiere. Y segundo, el mantener la pureza de corazón. Pucha, me lo mandé en audio. Romanos 2.15. Entonces, Entonces, la invitación es acercarse. A mí me impresiona, me conmueve la convicción que tenía. De hecho, a mí se me acercó Joaquín en el último retiro de Semana Santa y dijo, yo quiero dar mi testimonio. Y ellos aún no habían recibido la nulidad. Porque él tenía fe, tenía esperanza. El Señor le decía, hagamos esto. A ver, Romanos 2.15 dice, y así se demuestra, a ver, 2.14, cuando los que no tienen ley cumplen naturalmente lo que la ley manda, están escribiendo ellos mismos la ley que no tienen, porque así demuestran que las exigencias de la ley está grabada en su corazón. El Señor, cuando recibimos el bautismo, derrama en nosotros un montón de dones. Entonces nuestra tarea es vivir en gracia de Dios para que también nuestro corazón nos guíe. Bueno, voy a seguir un poquito con esta carta que está bellísima, ¿no? Entonces dice, la ley de la gradualidad es este acercarse a la iglesia que lo hizo que Gerica sintió un llamado. Vas recibiendo los dones, el Señor te va exigiendo, te va incomodando, entonces uno va buscando cada vez la verdad. Pero a veces se confunde con la gradualidad de la ley, que es muy distinto. La ley de la gradualidad es que Dios te dice, vamos, paso a paso, vas a recibir mi gloria, yo te voy a dar mi gracia, yo te voy a dar ayuda, vos vas a poder cumplir. Claramente, Joaquín quería cumplir. Tranquilo que yo decía, pero hasta ahorita no entiendo. Claramente, más que cumplir, quería recibir, entendía en su corazón la importancia de un sacramento. Uno, que es recibir a Cristo, y dos, la importancia del sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, la confusión que hay en la iglesia, que es una lucha interna, es la gradualidad de la ley, que dicen, sí, pero esto no aplica para ellos, ¿no? Yo le pregunté a un sacerdote, o lo que en tu oración, me encantó tu oración que decía, las circunstancias hacen que uno pueda pensar, no, esto no está tan mal, esto no es tan pecado. Y hay también una encíclica del valor de las circunstancias, que dice, las circunstancias pueden ser que una cosa buena sea muy buena, o que una cosa mala sea peor. Pero nunca una circunstancia va a poder hacer que un objeto malo se convierta en bueno. Por ejemplo, que unos hongos venenosos, por muy aderezados que estaban o muy preparados, que se pueden ser saludables. O que unos granitos de arsénico que estén preparados en una torta riquísima de chocolate sabroso no me van a matar. O que, por ejemplo, que una fruta podrida, aunque esté acaramelada, no me va a causar indigestión. O sea, la circunstancia, según bien sea mejor o un mal sea peor, pero nunca van a ser que lo malo sea bueno o que lo bueno sea malo, ¿no? Entonces, ahí el Señor me dijo, lo importante en nosotros es lo que está en nuestro corazón. Necesitamos ser íntegros, sí, en toda nuestra vida, pero en la dimensión de lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago tiene que ser coherente. Integridad, la castidad de pensamiento, palabra, corazón y hechos. Dice, sin rectitud de intención, la cíclica, las pasiones fácilmente enturban el juicio. Fácilmente. Si no hay rectitud en mi corazón, yo puedo decir, yo quiero decir esto. Una vez un hermano me corrigió, me encantó. Me dio una corrección fraterna, que yo recibí la palabra, me la explicaron, todo, pero una hora antes me llamaron para intervenir en una situación difícil. Entonces mi corazón venía herido, ¿no? Entonces venía renegando yo, ¿no? Me llamaron, por favor, ¿podés hacer algo así? Y cuando me tocó compartir, me dice, ¿sabes qué? Sí, bueno, pero esto parece que nos estaba reteando a algunas personas, ¿no? A los servidores. No venía tan de Dios. Y yo digo, Señor, me arrodillé y dije, ¿cuál era la intención de mi corazón? ¿Cuál era la intención de mi corazón? Entonces, y le agradezco. De todo corazón oré por ese hermano, porque también lo dijo con mucho amor. Y el Señor también me habló, ¿no? En su infinita misericordia, después vino otra persona con un testimonio y me dijo, gracias, que la palabra que el Señor me dio a través de vos. Y yo, bueno, en realidad no había dicho eso, pero si te llegó, bendito sea Dios. Entonces dice el Señor, ¿no? Sin rectitud de intención, lo que nadie ve, sin rectitud de intención, las pasiones fácilmente enturban mi juicio, porque embotan mi mente y desvían mi voluntad. En cambio, la actitud recta y radical, facilitan la toma de decisiones. ¿Vieron cuando uno dice, yo quiero ser bueno, pero ay, no sé qué hacer, si lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago? ¿No? Si nosotros nos acostumbramos a vivir una vida radical con intención recta, va a ser más fácil tomar la decisión. Y al revés, y también si metemos la pata y le embarramos, va a ser fácil tomar la decisión de rectificarla, convencida y radicalmente. Yo estoy convencida, después de este tiempo de mucha oración por ustedes, que no siempre los planes de Dios son nuestros planes. Nosotros, yo quiero hacer esto, no le pregunto al Señor, lo hago y bueno, y ¡woo! ¿No? Oye, pero no me pasó nada. No, era de Dios, se abrieron las puertas, las campanas tronaron, era de Dios. Momento, ya hemos aprendido insistentemente que Dios me deje hacer planes y permita que yo haga, no significa que le gustan mis planes. Pero nada, ni un pelo se cae sin que sea voluntad de Dios. Él puede permitir, nada se escapa a su voluntad. O sea, uno puede ir por otro camino, pero al final va a volver al sueño de Dios. Por las buenas, por las malas, pasando la mal, pasando. Entonces, el paso que dio Erika de, bueno, desde ahora, radicalmente, todo lo que yo haga va a ser preguntarles la voluntad, ¿qué Señor quiere de mí? Y otra cosa que ella no contó, que yo creo que es por delicada, que uno de los pasos después de cuando ella decidió, listo, cuál es la voluntad de Dios, ella se levantaba a las 5 de la mañana a hacer lección divina, a leer qué quiere el Señor de mí, qué quiere Dios. Y se le acercó y dice, lo que Dios me pida lo voy a hacer, estoy dispuesta a lo que sea. Usted imagínese lo que le pidió, ¿no? Si Dios me pide esto, lo hago. Si Dios me pide que no haga esto, no lo hago. Esa disposición, el Señor ve la intención de nuestro corazón, porque Dios es justo, es bueno, es misericordioso. Entonces, un mensaje que yo quiero dejar acá, ¿no? Siempre es posible cumplir la ley moral, siempre. No, lo que pasa es que, miren, en este caso lo que pasa es que el otro día nos daban una reflexión o una dirección. Una vez, yo voy a contar un testimonio personal, la tía nos pidió que en un retiro se haga ayuno, ¿no? Todos. Y yo, pero no, lo podemos hacer los servidores, porque nosotros, y la tía, todos. No, lo que pasa es que si llega una persona diabética, bueno, él no, pero los demás todos. No, y si llega, a veces uno intenta, pero easy, el Señor, radical. Entonces, es preciso recordar. Es necesario que nosotros entendamos que el designio de Dios creador, las exigencias que Él tiene profundas para nosotros, para el hombre, no es un capricho de Dios. Sino él se, y que no es un Dios que se complace en mortificarnos. Listo, desde ahora ustedes dos no comulgan. ¿No? Se portaron mal, no me escuchaste, vos tampoco, hicieron lo que les dio la gana, listo, sufran. No es un capricho, la exigencia o la ley moral que nos da el Señor cuando nos pide algo, más bien nos exige cumplir, porque cuando esas circunstancias que son incluso heroicas, ¿no? Heroicas, a veces uno tiene que abstenerse de cosas heroicas, es porque es un Dios de amor. Es porque Él sabe que pasando por la cruz nosotros vamos a poder ver la gloria de la resurrección. Uno es libre de decir, no, la verdad existe que me duele un poquito las espinas y yo prefiero esperar que venga otro Salvador, ¿no? no le doy a los látigos, no tengo fuerza, no voy a aguantar. Porque nosotros siempre pensamos que las exigencias están asociadas a nuestras fuerzas humanas, para que parecen nulas. Entonces el Papa insiste, dice, la ley de la gradualidad, es decir, yo me voy a ir acercando paso a paso, el Señor me va a ir revelando poco a poco con su gracia, su voluntad, y me va a exigir por el amor, es el hecho de que hayamos de ascender paso a paso a la perfección humana y cristiana, pero no debe confundirse con una supuesta gradualidad de la ley, como si hubieran grados o formas de precepto de la ley que se aplican a cada hombre de acuerdo a su circunstancia. Yo le pregunté al sacerdote, ¿no? ¿Qué pasa pero con esto de la nulidad? Y dice, ¿y por qué le piden? Pero si la palabra Mateo 19 dice que no se puede uno divorciar, entonces ¿por qué la iglesia pide que para iniciar la nulidad yo tengo que estar primero divorciado? Bueno, si uno se divorcia o no, ¿no? Y me explicó este sacerdote muy tierno y amablemente, dice, la relación iglesia-estado tiene que también ser una relación armoniosa. Ya lo dijo, ya lo dijiste, Joaquín, que él también, o sea, cómo la iglesia va a decir, va a declarar esto es nulo cuando el Estado no lo ha declarado y está defendiendo algo. O sea, pero qué conflicto ahí más grande habría. O sea, qué escándalo causaríamos como iglesia. ¿No es cierto? Entonces la iglesia es madre y es sabia. Y a mí me encantaban las reacciones que me contaban ellos dos, que se enojaban y pero ¿qué se cree, no, que me está diciendo? Pero el otro día volvían, Señor, misericordia, ayúdanos, danos tu gracia. Y el Señor se las daba. Y el Señor se las daba y se las va a seguir dando. Esto que ellos han vivido, hermanos queridos, yo quiero extrapolarlo para cada situación que usted ve que es difícil lo que Dios le pide. O ve algo que es realmente no, esto no me lo puede estar pidiendo. Guardar la castidad hasta el día del matrimonio. Hay personas, yo tengo un amigo muy querido que le cuesta el tema de la fidelidad. Le cuesta. ¿Y por qué que en Japón o en no sé dónde se puede tener 3 esposas? Y antes cuando empezaron yo vi Moisés y se podía tener 2 esposas, me decía. ¿No? Entonces hay cosas que el Señor nos va a exigir y el llamado hoy día es a ser radical, porque cuando nuestra vida es radical, que mi sí es sí y mi no es no, las decisiones son más fáciles, aunque todo el mundo te diga no, eso olvídate, de aquí a 20 años olvídate, no, yo voy a seguir luchando por esto. Lo último para terminar, cuando nosotros somos radicales y el Señor cuando trae la ley de la moral, cuando nosotros somos radicales en nuestra forma de vivir, el Papa Juan Pablo nos dice que esta carga pesada que uno la ve como todo me exigen y encima que esto es exigencia y por qué a mí, que yo quiero ser libre, bueno, la ley que nos da el Señor, de que uno la veía en el Antiguo Testamento como imposible, Cristo la viene a planificar y por obra de Dios se convierte en una carga ligera. Se vuelve una carga ligera cuando nosotros decidimos obedecer y ser radicales, eso que a lo que nos resistimos se vuelve una carga ligera. Y es una fuente de libertad. Es una fuente de libertad. Yo puedo ser libre. Cuando yo no sé qué decidir, ay, que sí o que no, que sí lo hago, que decís vos, no, pero yo ahora quería, ahora no quiero, pero yo al principio sentí paz, después no. Y cuando estoy en eso es porque mi vida no es radical, no estoy aspirando a la integridad perfecta. ¿Y lo podemos hacer solo? No lo podemos hacer. Necesitamos de el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Insistir, como yo insistía con la tía Malita para decirle que era imposible que una persona pueda ser obligada a hacer ayuno, si era la primera vez que estaba yendo a un retiro, y le decía, no tía, el que quiera, todos. Bueno, insistir en que existen situaciones en las cuales no es posible ser fiel a la exigencia de la verdad del amor, equivale a olvidar la gracia de Dios. ¿Ah? Insistir en que existen algunas situaciones, es decir, las excepciones, ¿no? Que no es posible ser fiel a la exigencia de la verdad del amor, es olvidarnos que existe la gracia de Dios. Que es la gracia del Espíritu Santo lo que hace que el hombre, dejado solo sin la gracia del Espíritu Santo, el hombre, aunque se lo proponga, aunque diga yo, a mí me dijeron que si uno se enfoca, lo atrae y todo esto de la nueva era, y yo lo voy a conseguir, y yo lo miro, y es mío, y allá voy a llegar, y listo. Yo puedo quererlo, pero en el camino voy a caer, y no lo voy a lograr, me voy a frustrar, y voy a tratar de cambiar. Pero con la gracia del Espíritu Santo, yo decía, Señor, allá quiero ir, si es tu voluntad, allá voy a llegar. Y la victoria es tuya. El Señor no elimina los obstáculos, pero te garantiza la victoria. ¿Fue fácil? Pero la victoria nunca, él me dijo, yo nunca perdí la esperanza, Ana Paola, nunca, porque yo creo en el sacramento, yo creo, y que con la gracia de Dios yo voy a poder lograrlo. Puede ser un año, pueden ser 10, yo creo y lo voy a lograr. Le pregunté también al sacerdote cómo era esto de la nulidad, y me dijo que hay como 27 o no sé cuántas causales, y me dijo que cuando se manifiesta algo después del matrimonio que venía antes, ya desde antes de haberse casado, la iglesia lo nombra como vicio oculto, ¿ya? Entonces, que si la persona antes de haberse casado hubiera sabido eso, no se hubiera casado, entonces es que no está en la libre y consciente voluntad de hacerlo. Entonces la iglesia no es que divorcia a las personas, declara que el matrimonio fue nulo. ¿Se entiende eso? Bien. Y me dio ejemplos, por ejemplo, como esterilidad, una deuda grande, inmadurez afectiva, y uno de los que me contó un testimonio de un amigo muy querido de él, que se casó, inmadurez afectiva, y tenía que viajar al campo cada 15 días, y cada vez que llegaba, la señora estaba en donde sus papás, y por último llegó un día, y ella no quiso volver más, ¿no? Y le pidió el divorcio. Y él, con toda la ilusión, y decía, bueno, y él pensó, él dijo, yo fracasé, yo estoy en el Señor y mi sacramento y todo, ¿verdad? Y fue guiado, aconsejado, como bien fuiste vos. Y le dijo, no, a ver, espera un ratito. ¿Usted sabía de esto? No, ¿usted conocía esto? O, por ejemplo, alguna enfermedad mental. ¿No? No. Entonces ese sacramento no hubo. No hubo el sacramento. ¿Ya? Entonces, la primera invitación, si no lo entendemos, esa situación que nosotros no sabemos qué hay detrás de la persona, no nos hagamos expertos en juzgar. Acogida siempre. Esté como esté la persona. Acogida siempre. Acogida siempre, la lección. La segunda, son tres lecciones, aquí también me encantaba, a las 3 de la tarde, 3 años, el 3 de julio, 3 retiros. Entonces, nos vamos prendiendo. Acogida siempre. No nos vamos a equivocar, acogiendo siempre. Pero también, en segundo lugar, invitar y enseñar a luchar. Porque no le voy a decir a un hermano que yo veo que está mal. Dale, vení, bienvenido, vamos. Y seguí y lee y gradualidad de la ley. Para nosotros esto es pecado, para vos no. Eso no. Nosotros tenemos que invitar y enseñar a luchar con sinceridad, porque nosotros somos guardianas y defensores de la fe. Hermano, vos podés conseguir lo que decía el padre, conseguí dirección espiritual, te van a ayudar. Dale, vos podés recibir lo que has anhelado si lo estás soñando con fe. Y el Señor ve el deseo de tu corazón, te bendice y derrama su misericordia en vos. Lo de ustedes era recibir el sacramento, pero cada uno de nosotros acá tiene algo que anhela. Tiene algo que anhela y una exigencia que a veces no nos dejan llegar, no nos dejan alcanzar. Entonces necesitamos tener una lucha sincera con un acompañamiento espiritual y acompañar con amor y misericordia. ¿No? Ese es el segundo. Invitar a enseñar a luchar, acompañando con amor y misericordia. Solo quien ama puede ser radical. Solo quien ama puede ser. La capacidad de amar nos lleva a la radicalidad. Pero ¿cómo no caigo en la rigidez de los fariseos? Con la misericordia de Dios. La misericordia trae el equilibrio, trae la otra mirada. Y finalmente, el no confundir la ley de la gradualidad, que yo voy dando paso a paso a mi santificación, con la gradualidad de la ley. Esta ley aplica para este, pero no aplica para este. Y quería enseñarles una pequeña canción para que nos vayamos todos pidiéndole al Señor. Ah, aquí estaba Romanos 2. Ah, ¿qué dice la Iglesia Católica? El Catecismo, lo último. Dice, el hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad. La ley natural expresa sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón la verdad que hay en el corazón. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos, pero hay que cuidar la pureza y la castidad de nuestro corazón. Cada hombre la tiene porque la razón humana que ordena hacer el bien prohíbe pecar. Pero la prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de la ley si no fuese la voz e intérprete de una razón más alta, el Espíritu, que nos da la libertad al decidir someternos. ¡Qué contradicción! ¿O no? ¿O no? El Espíritu que nos da la libertad a decidir someternos. Entonces nos vamos a poner de pie, ¿eh? Y vamos a decirle al Señor, Señor, hazme radical. Yo quiero ser libre, Señor. Dame la gracia de la radicalidad del amor. Comper, vamos a interrumpir esta oración. ¿Alguien sabe cómo hace una gallina? Te miré a Gabriel y me acordé. Ya, perdón. No podés hacer la gallina. Oigan. ¿Qué? A ver, ¿alguien que sepa hacer una gallina? Yo a mi sobrina el otro día tuve una discusión porque yo le decía que la gallina hacía... Él me decía que hacía de otra forma. Tuvimos que ir a buscar una gallina para ver quién ganaba. Pero por favor, ¿alguien sabe hacer una gallina? ¿Quién? Leo, dale, una gallina. Haz una gallina, ayúdame. Ya, dale, dale. ¿Y a qué hace si una gallina está y yo voy y le hago a la gallina? ¿Qué hace la gallina? ¿No? ¿Qué hace si yo le digo, vamos gallina, vos podés, dale? ¿Qué va a hacer la gallina? A ver, venga, usted asústeme, yo soy la gallina, ¿ya? Huye, pero digamos, ya.
Pero no podés ser gallina primero.
Venga, yo soy gallina, pero vos vas a asustarme, me querés animar, que yo sea libre, que yo huele. Y entonces yo soy... Pero la gallina revolotea, la gallina no vuela. Y a veces nosotros, por miedo a ser radicales, nos comportamos como gallinas. Por miedo a la radicalidad, somos unos gallinas, somos unos cobardes. Pero el Señor le dice: no. Usted fue hecho para ser libre.
Ya, pero a ver, oye, lo que se está riendo, lo reto a que sea gallina.
Es difícil, mi sobrino no me la cae. Entonces, nosotros estamos llamados a ser radicales, porque el Señor nos quiere libres. El aborto está bien, no, el aborto no está bien, pero es que la violaron, pero no, la circunstancia no hace que matar a un inocente sea bueno. La circunstancia es horrible, pero no hace que matar a un inocente sea bueno. El Señor nos llama, quiero ser, usted, necesitamos ser libres. Entonces, vamos a, esta oración va a ser distinta. No quería hacerla, pero quería hacerla, pero, ¿usted se la sabe? Ya. Sí. Bien, entonces, es muy fácil. ¿La tenés la letra ahí?
¡Wow! ¿En serio? ¡Bendito sea Dios!
Ahora es mi gravedad, como el águila volar.
Señor, hazme un radical, sana mi corazón, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, en mi nombre, y tú que conoces la historia de cada hermano, con el testimonio que nos dieron, Señor, de la radicalidad, sana las heridas del corazón, por favor, Señor, sana la historia, sana, Señor, cualquier pensamiento que nos vino a la mente, de si alguna vez juzgamos a alguien por solo ver el exterior y no ver el interior. Sana, Señor, si alguien me juzgó a mí y me causó una herida. Sana, por favor, Señor, por tu sangre derramada, por mí, por mis enemigos, por mi familia, por todo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano, envíes tu Espíritu Santo ahora y que haya una como bomba a atómica, Señor, para que tú puedas sanar nuestros corazones y podamos abrirnos al amor. Quita los bloqueos que tenemos, Señor, porque hemos sido heridos. Señor, yo te pido que si nosotros nos dejamos herir, Señor, por el mal, yo ahora te digo, Señor, te muestro mi herida para que tú la toques y aunque me duela, Señor, yo quiero ser sana, sana en tu nombre. Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, por el poder del Espíritu Santo, yo quiero ser libre, quiero volar, quiero dejar estas cobardías y estos peros y esta resistencia a tus exigencias, Señor, dame una vida radical. Te lo pido, Señor, para mí. Yo te pido que como Santa Cruz, como tierra, seamos una tierra que levanta su voz, que nosotros seamos radicales en los valores que tú nos has entregado, Señor, como decía tu palabra hoy día, que sepamos encontrar el valor en el tesoro de la fe que nos has dado, Señor, que seamos capaces de venderlo todo, de dejarlo todo por ti, por el tesoro de tu reino, de tu voluntad, que nosotros seamos personas valientes, que Santa Cruz, este pueblo, se levante, Señor, que seamos una tierra radical. Te pedimos que seamos un mundo radical, que dejemos de ver con tanta pasividad lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en otro lado del mundo, porque no nos toca. Señor, hiere nuestro corazón con tu amor. Señor, toca nuestros corazones. Yo te pido que se derriben las cadenas duras,
que se derriben las murallas. Señor, por favor, te lo suplico como hija, te lo suplico como enamorada de Jesús, te lo suplico como hija de María, te lo suplico en comunidad, te lo pido, Señor, y declaro sanidad en nuestros corazones, declaro sanidad en los corazones de las personas que también han quedado heridas por algún juicio que yo hice. Señor, líbrame de la condenación por el juicio que yo alguna vez hice. Líbrame del juicio y la condenación. Declaro sanidad en cada una de las personas que yo he enjuiciado y sanidad en mi corazón por el juicio que han hecho en mí. Y te digo que te amo, Señor. Y aquí con mis hermanos juntos vamos a orar como tu Hijo. Nuestro amor, el amor de los amores nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.